7:30 de la tarde, seguimos dibujando este 16 de octubre.
Araba Gaur en Radio Vitoria, con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están? Es el próximo gran proyecto, así lo define la propia Osakidetza, que ha solicitado ya la licencia de obra para ampliar las instalaciones del hospital de Txagorritxu para construir un nuevo edificio que prevén tener listo en 4 o 5 años y que acogerá servicios ambulatorios y también de hospitalización a domicilio. Es el gran anuncio en el día en el que se ponen en marcha 2 nuevos recursos sanitarios en el territorio, la nueva Urpa en Txagorritxu y la nueva UBI móvil en Nanclares. En el campus gasteiztarra de la Universidad del País Vasco.
Me he enterado antes, cuando iba por un sándwich y estaba cerrado.
A ver, yo entiendo que pues para gente que iba usualmente a comer y así, pues sí que puede ser una putada, pero para nosotros es justo que cogíamos, no sé, pinchos y así podemos ir a la cafetería de letras.
Habrá que buscar alternativas, ha sido un shock, la verdad.
Quienes hacen uso del comedor del campus se lo han encontrado cerrado hoy al mediodía, así, sin preaviso. Hoy la empresa Tamar, que es quien gestiona el comedor ubicado en el pabellón universitario, no ha abierto. La universidad ahora volverá a licitar el servicio y apunta que siguen abiertas las cafeterías de las facultades de Farmacia, Letras y Educación y de la Escuela Universitaria de Ingeniería. Y hoy han comenzado las obras de la calle Los Serrán, unos trabajos que durarán casi 1 año y medio. Silvia Núñez.
Desde hoy y durante un mes habrá afecciones en Monseñor Estenaga primero, en la calle Libertad después. En ninguna de estas calles podrá girarse hacia la izquierda. Nos lo cuenta con detalle el concejal de tráfico Iñaki Gortubay.
Desde Monseñor Estenaga no se puede pasar a Obispo Ballester o a la calle Hortaleza, se cortará ese eje y la gente simplemente tendrá que desviarse para acceder a Obispo Ballester por Los Serrán hasta la rotonda de Parralde y luego volver a retomar Obispo Ballester, ¿no? En principio es un corte necesario para empezar esta obra. Creemos que es una afección, lógicamente, pero creemos que, bueno, conseguiremos que la gente nos acostumbremos.
Se busca una zona más naturalizada, con más arbolado, que ayudará además a la adaptación al cambio climático. Todo ello con una inversión de 12 millones de euros, parte con financiación europea.
En deportes, Iker Perea, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Afrontamos la primera semana en la que tenemos doble jornada de Euroliga.
Y que va a finalizar el domingo con la visita de Unicaja al Buesa Arena en el partido de ACB. El primer choque mañana ante el Bayern de Múnich de Pablo Lasso, un equipo completamente nuevo, eso sí, con jugadores top a nivel de Europa. El jueves llegará Zalgiris.
Tráfico, ¿hay algún problema para circular en la red viaria alavesa? Hoy día Ortiz de Lazcano, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, se circula con normalidad por las carreteras alavesas.
Un adelanto también de Plazara, de nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión, bautizada un día más como 2 minutos de filosofía con José Antonio Marina, filósofo, ensayista y pedagogo. Ha desarrollado buena parte de su labor en la mejora de la educación y en la formación integral de personas. Y hoy nos habla de reconocer lo extraordinario en lo ordinario. 7:34, tenemos 19 grados en la capital de Euskadi. Con Irene Martínez en la realización y el control técnico, comenzamos. Para dentro de 4 o 5 años, Osakidetza prevé una nueva ampliación en el hospital de Txagorritxu. De hecho, la licencia de obra para este nuevo edificio, que albergaría servicios ambulatorios, entre otros, ya está pedida. Adrián Nicolau, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, el hospital de Txagorritxu contará en un plazo de 4 o 5 años con un nuevo edificio de 5 plantas más sótano, ubicado en la trasera del servicio de centrales, que servirá para ampliar el ala D del hospital en unos 25.000 metros cuadrados. Concretamente, según ha informado Osakidetza, se construirá un nuevo edificio para ampliar el ala D, donde ahora se sitúa oncología, y se prolongará hacia el parking. En el sótano del nuevo edificio se reubicarán los servicios de oncología, radioterápica y radiofísica. En la planta baja, la 0, se centralizarían los servicios de diagnóstico por imágenes, es decir, radiología y Osatec, resonancia magnética. Fuentes de Osakidetza afirman que también se está valorando ubicar aquí la medicina nuclear. Ya en la primera planta se centralizarán los servicios ambulatorios con pruebas complementarias de otros servicios, como por ejemplo pruebas de esfuerzo o colonoscopias. En el edificio también se situarían ahí hospitalización a domicilio y un repositorio de camas para atender situaciones excepcionales como, por ejemplo, una pandemia, aunque no se especifica en qué planta se ubicarían. Y es que todavía hay 3 pisos que aún está por definir qué servicios van a albergar. El edificio contará con un túnel conectado a consultas externas y una entrada propia que permitirá acceder sin tener que atravesar el hospital. La licencia de obra ya está solicitada.
Osaquidecha pone en el día de hoy 2 nuevos recursos en marcha en territorio alavés. Hablamos de la nueva unidad de recuperación quirúrgica de la URPA de Txagorritxu, que tras una inversión cercana a los 6 millones de euros duplica el número de boxes para atender a los pacientes, y de la UBI móvil, que tiene su sede en Nanclares.
La nueva unidad de recuperación quirúrgica de Txagorritxu, más conocida como la URPA, moderniza y duplica el número de boxes, una inversión de unos 6 millones de euros que además dota de más espacios para prolongar el tiempo de hospitalización de los pacientes y también para los de pediatría. Gotxone Sagarduy, consejera de Salud.
Pasamos de una capacidad de 18 boxes de URPA a 38. Son 6 millones de obra e infraestructuras para dotarla adecuadamente, porque dentro de estos 38 boxes de URPA vamos a tener, por ejemplo, pues 5 unidades de URPA pediátrica.
Y al mismo tiempo que Gotxone Sagarduy inauguraba esta nueva URPA, comenzaba a funcionar la nueva UBI móvil de Nanclares.
Ha empezado a las 9 y esperemos que lo que nos sirva es para esa mejora continua, reducir aquellos servicios que aún siendo buenos, tal como los estamos prestando y trabajando en red como hacemos, podamos mejorarlos.
Una nueva UBI móvil ubicada a menos de 15 minutos de distancia de la capital alavesa y que permitirá mejorar la cobertura en la zona rural de Álava, concretamente zonas de Agurain, Zuia, Añana, Rioja Alavesa y parte de Montaña Alavesa.
Ninguno de estos 2 recursos se pone en marcha sin oposición. En Nanclares, los sindicatos se han concentrado a las 9 de la mañana para denunciar el oscurantismo con el que ha obrado Osaquidecha en la puesta en marcha del recurso y para denunciar también la gestión que se realiza desde la Dirección de Emergencias.
Sí, coincidiendo con su puesta en marcha, los sindicatos se han concentrado hoy en el Parque de Bomberos de Nanclares, que acoge la nueva UBI móvil de Araba. Denuncian que las trabajadoras de este recurso van a tener carteleras deficitarias. Rusa Laverría, médica de emergencias y delegada de ESK.
Que los trabajadores de esta ambulancia no van a tener los mismos derechos que el resto de trabajadoras de emergencias. Las carteleras que les han facilitado desde dirección son carteleras que van a ser unas carteleras deficitarias.
Subrayan además que este nuevo recurso ha comenzado a funcionar sin un protocolo definido desde el Centro Coordinador de Emergencias.
No sabe muy bien qué zonas va a cubrir, no saben si va a hacer todos los traslados interhospitalarios de toda la provincia, que nos queda un poco pendiente esos protocolos.
Piden al equipo de gestión de emergencias una negociación real sobre sus condiciones de trabajo.
Y en cuanto a la puesta en marcha de la nueva URPA, la misma trae consigo varios traslados de servicios de Santiago a Txagorritxu. Se trata de angiología y cirugía vascular, neurocirugía, cirugía oral y maxilofacial y la sección de raquis de cirugía ortopédica y traumatología. A su vez, estos traslados implican movimientos intracentros e intercentros de diferentes servicios. Y en estos movimientos se enmarca, como saben, la queja del equipo de enfermería de quirófano de emergencias de la OSI Araba, que sigue denunciando que la unificación de los bloques quirúrgicos de ambos hospitales supondrá, entre otras cuestiones, la supresión de un equipo de enfermería en el turno de noche. Mañana realizarán una manifestación desde Txagorritxu hasta la sede del Gobierno Vasco. La sorpresa ha sido mayúscula hoy al mediodía en el comedor universitario del campus de Álava, ubicado en el pabellón universitario y gestionado por la empresa Tamar. Quien allí ha acudido se lo ha encontrado cerrado, Nicolau.
No han sido pocos los que hoy han acudido al comedor universitario del campus de Álava y se lo han encontrado cerrado.
Pues me parece fatal, la verdad, porque me lo estás diciendo ahora tú y yo, pues ahora, ¿dónde? Como hoy, por ejemplo.
Gaur bazkaltza jumarken, ¿no? ¿Merez?
Ya.
O sea, que ya san kriston fastidio indigute, porque gaur arroz da la cubena zeon, ta nahi genuen jan.
Baina, hoy se bazkaltzen doguk.
No, azkenean dirutza datu zestu tabernetan egunero, eta hau alternatiba hona zen. Ya san gaizki irutze zaitu.
Sorpresa también en la propia Universidad del País Vasco, quien asegura que la empresa Tamar, encargada de gestionar el comedor, le comunicó vía burofax el pasado viernes, durante el puente y de manera unilateral, que cerraba el servicio. Ante esta situación, Fuentes de la UPV han confirmado que procederán a sacar un nuevo concurso para licitar este servicio con capacidad para 148 personas, del que no solo hacen uso los estudiantes, también trabajadores de la propia universidad o de centros cercanos. Mientras, los usuarios podrán acudir a alguna de las 4 cafeterías que hay en las facultades del campus alavés.
El proyecto para convertir el ensanche de la capital alavesa en un ecodistrito emprendedor está en el aire, y lo está porque el ayuntamiento renunció en el mes de junio a la financiación que Europa ya había concedido para su desarrollo, Silvia.
Casi 500.000 euros, en total 400.000, concedió Europa al Ayuntamiento Gasteiztarra para crear el llamado Ensanche Ecodistrito Emprendedor, un proyecto que pretendía reactivar y revitalizar esta zona de Vitoria, el ensanche, con dos ejes principales, el medio ambiente y el emprendimiento. Pues bien, el pasado mes de junio, el propio Ayuntamiento renunció a esa ayuda porque, según un documento al que ha tenido acceso Radio Vitoria, no se realizaron a tiempo las contrataciones necesarias. La razón que explica el ayuntamiento para desistir de esos 400.000 euros es que el Departamento de Promoción Económica, entonces liderado por la actual alcaldesa Maider Etxebarria, no pudo contratar en plazo la asistencia técnica del proyecto. Solicitó la renuncia de la ayuda ante la imposibilidad, dice textualmente, de ejecutar el proyecto en el plazo establecido. La buena noticia es que ha llegado una nueva prórroga que ampliaría ese plazo. No se sabe, por lo tanto, si habrá otra oportunidad para este proyecto o si, en cambio, tanto la propuesta como la financiación europea deberán quedar en un cajón. Lo sabremos el próximo miércoles en la Comisión de Promoción Económica, o al menos es eso lo que preguntará a Bildu a la concejala Mariana Anclares, que ha tomado el relevo esta legislatura a Etxebarria en el departamento.
En el ámbito municipal, mañana se debaten además las ordenanzas fiscales para el próximo año 2024. Podemos analizar a estas horas la respuesta que les ha dado el Gobierno a su última propuesta.
Sí, según ha podido saber Radio Vitoria, la coalición morada ha tenido varias reuniones con el Gobierno municipal y hoy mismo han recibido la respuesta del Gobierno encabezado por Maider Etxebarria. A estas horas la están analizando, aunque hasta mañana, fecha escogida para el debate sobre las ordenanzas fiscales, no harán pública su postura. Por su parte, fuentes de Bildu afirman que, pese a reunirse con el Gobierno, aún no han recibido ninguna respuesta del mismo.
1.845,6 millones de euros lleva recaudados la Hacienda Foral alavesa hasta septiembre, lo que supone un incremento del 5,6% respecto al pasado año. La Diputación señala que, pese a la incertidumbre que rodea la economía, tanto los impuestos directos como los indirectos han tenido una evolución positiva. Se subraya que la buena evolución del empleo ha permitido recaudar por retenciones del trabajo un 8% más que el año pasado. En un 10,8% se ha mejorado lo recaudado también por medio del impuesto de sociedades. Es el sonido del momento en el que la Ertzaintza dispersa a varias personas concentradas en el barrio de Zaramaga para evitar un desahucio. El sindicato de la vivienda habla de 3 personas heridas, mientras que el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco dice que hay 2 personas identificadas. El desahucio se ha ejecutado finalmente hoy día.
Fue el viernes cuando el Sindicato Socialista de Vivienda de Gasteiz recibió una llamada de emergencia de una mujer que iba a ser esta mañana desahuciada en el barrio de Zaramaga, la quinta llamada en 3 semanas. Ante esta situación, decenas de personas se han acercado a la vivienda con el objetivo de impedir la entrada de la comitiva judicial y así evitar el desahucio. Ertzaintza y policía local han cargado 2 veces contra los concentrados y después de minutos de tensión se ha llevado a cabo el desalojo. Isone Santa María, del Sindicato Socialista de Vivienda de Gasteiz.
Denunciamos la violencia utilizada por la policía en estas 2 cargas, también la impasividad de servicios sociales y de juzgados. Este es un caso bastante sangrante porque esta persona ya ha sido víctima de violencia de género, es su segundo desahucio y servicios sociales estaba al tanto de su situación. Mientras que hay miles de casas vacías, lo único que se le ofrece a esta persona es pasar una noche en el albergue.
La persona desahuciada compartía la vivienda, los gastos y el contrato de arrendamiento con una familia. La cuestión es que esta familia dejó de pagar su parte a pesar de que ella seguía con los pagos que le correspondían y por eso ha sido desahuciada. El Sindicato Socialista de Vivienda considera que a pesar de la nueva ley de la vivienda, los desahucios siguen en aumento y señalan la falta de implicación de los servicios sociales. Hacen un llamamiento a organizarse y luchar para hacer frente a esta problemática.
El PP denuncia que la Diputación alavesa no ha priorizado la reforma del centro Echevidea para personas con discapacidad intelectual. Para esta obra había previstos 4 millones de euros que, explica la Diputación, se han destinado a las obras de la residencia foral Samaniego al considerar estas labores más urgentes. Señalan asimismo que la obra en Echevidea se retrasa, pero que se habilitará otra partida para su reforma. Ana Morales, portavoz adjunta de los Populares en las Juntas Generales de Álava.
¿Cuándo van a retomar el proyecto? Yo creo que la discapacidad envejecida y las personas con discapacidad intelectual se merecen tener unos recursos sociales a la altura de sus necesidades.
Y en el barrio gasteiztarra de Judimendi, los vecinos saldrán mañana a la calle para reclamar de nuevo que se construya un nuevo centro sociocultural. Necesitamos hechos, dicen.
Y los necesitan tras 31 años, denuncian, esperando a que se construya un nuevo centro sociocultural, visan en el barrio. Subrayan que el proyecto lleva más de 3 décadas sin apenas avances, pese a las promesas y compromisos de los diferentes gobiernos municipales. Denuncian además que la actual Visan no cumple con las condiciones necesarias. Ángel Madina, de la asociación Judimendi Coac.
Los que utilizan el Visan saben que aquello está estropeado, que solamente tiene una sala, que la accesibilidad, por mucho que digan que tiene una plataforma, brilla por su ausencia y luego toda una serie de razones que lo hace inviable. No tiene ningún servicio, aparte de la sala esta.
Por ello, mañana a las 6:15, los vecinos de Judimendi se concentrarán en la calle Sáenz de Quejana.
Quizá recuerden que la AMPA del Centro Educativo Ángel Ganivet reclamó al ayuntamiento que interviniera para solucionar los problemas recurrentes que tienen provocados por las palomas. Incluso han llegado a cerrar el comedor escolar por la aparición de larvas por la descomposición de una paloma muerta. Hoy tanto EH Bildu como el Carrequín Podemos han pedido explicaciones al gobierno municipal sobre estos problemas que tienen en Ángel Ganivet y también en la Coavizcarra. En ambos casos, dice la concejal de Salud, Ana López de Uralde, se ha intervenido.
Se le ha informado en numerosas ocasiones al centro educativo la necesidad que vemos de colocar tapas en las papeleras en todo el centro para eliminar una fuente de comida que atraiga a las palomas, además de intensificar las labores de limpieza de las zonas afectadas. Además, instalar un sistema de cerramiento automático para la puerta de acceso al patio cubierto. Valorar la necesidad de colocar más medidas de refuerzo antipalomas.
Más asuntos. La policía local de Gasteiz detuvo el pasado jueves a un hombre de 27 años acusado de un delito de agresión sexual. Se da la circunstancia de que el presunto agresor fue agredido tras la agresión, hoy tía.
Los hechos sucedieron el pasado jueves en la calle Pamplona cuando la policía local fue alertada de una agresión a un hombre. A su llegada al lugar, los agentes lo localizaron en el exterior y mientras esperaban la llegada de la ambulancia, entrevistaron a la trabajadora del local. Al parecer, minutos antes, dicho varón la había estado molestando dirigiéndose a ella en términos sexuales. Además, se había acercado varias veces a la barra y en una de ellas le realizó tocamientos sin su consentimiento. Según el testimonio de la trabajadora, posteriormente, 3 varones encapuchados accedieron al establecimiento para marcharse instantes después, y entonces escuchó ruido de gente gritando en el exterior. Salió y vio cómo el hombre que la había estado molestando se marchaba andando ensangrentado. Los agentes procedieron a la detención de este varón como presunto autor de un delito de agresión sexual contra la camarera del establecimiento.
En el ámbito laboral hay novedades, además, en lo que respecta a Autoglas Glavista. La jueza ha dejado en suspenso el periodo de consultas del ERE de extinción tras la petición realizada por ELA, que exigía que tanto Guardian como el fondo buitre que compró Autoglas, Partner Capital, participen en el periodo de negociaciones. Aitor Merino, miembro del comité.
Partner Capital Autoglas es la empresa concursada, es quien tiene que estar presente también en todo el periodo de consulta, ya que son nuestros actuales propietarios y también son responsables de habernos llevado a esta situación. Y luego, por otro lado, Guardian Industries también, nosotros vemos que ha estado sustentando también esta quiebra, ¿no? Vemos indicios, o se ven indicios de ello, bueno, de cara incluso pues a una posterior o una hipotética demanda más adelante.
Plázara, José Antonio Marina.
Dos minutos de filosofía. Durante muchos años he leído un poema a mis alumnos más jóvenes, a todos, y siempre el mismo. La Oda a la Alcachofa, de Pablo Neruda, que comienza así. La alcachofa, de tierno corazón, se vistió de guerrero. ¿Por qué leerles una poesía y precisamente esta? Quería enseñarles a ver poéticamente la realidad, incluso una realidad tan humilde como una alcachofa. Muchas veces pasamos junto a cosas maravillosas sin percatarnos de ello. La poesía es un esfuerzo para reconocer lo extraordinario en lo ordinario. En una alcachofa, por ejemplo. Recuerdo la imagen de un viejo profesor de francés. Andando por el campo, ve un árbol caído y medio podrido. Algo vulgar. Pero no pasa de largo. Se detiene y escribe. Al olmo viejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas nuevas le han salido. Un acontecimiento vulgar, pero el profesor se llama Antonio Machado y le conmueve tanto ese prodigio de la primavera que escribe: Olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Es decir, no quiero olvidarte. Esta es la enseñanza de estos dos minutos de filosofía. Aprender a mirar es el comienzo de la sabiduría.
La Diputación Alavesa abrirá al público el conjunto monumental de Quejana a partir de noviembre. Es uno de los anuncios que ha realizado la diputada de Cultura en la presentación de las líneas de su departamento para esta legislatura. Edurne Trascastro.
La diputada de Cultura y Deporte, Ana del Val, desea que el conjunto monumental de Quejana sea un elemento estratégico que dinamice toda Álava. Se va a desarrollar un concurso de ideas para el complejo, pero en noviembre ya se ponen en marcha las visitas guiadas a la capilla de Nuestra Señora del Cabello y a la torre.
Vamos a facilitar que la ciudadanía pueda visitar cuanto antes la capilla y la torre. De hecho, este día 29, dentro de las Jornadas Europeas del Patrimonio, hay una visita extraordinaria ya organizada. Pero hoy les puedo anunciar que la primera semana de noviembre se posibilitarán esas visitas ya de forma ordinaria.
En marcha además la conservación de los sepulcros y la intención de que retornen a Quejana las obras que actualmente están en el Museo de Arte Sacro. Inversión anuncia por otra parte del Val en el Iradier Arena, en Gasteiz, si el Ayuntamiento de Vitoria así lo considera.
Nos comprometeremos con el impulso y la reforma del Iradier Arena para convertirlo en un espacio natural multiusos que permita atraer espectáculos musicales, teatrales y de todo tipo de disciplinas. Es una reivindicación del sector.
Volcada también del Val con la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, donde se van a readecuar espacios, uno de ellos nuevo para el cómic, y se creará el primer Festival Internacional del Cuento Literario. Creación además de una norma foral de derechos culturales para la ciudadanía. En deportes, apoyo al deporte escolar, a las federaciones y al deporte femenino.
Laboral Cucha patrocina este espacio.
Radio Vitoria. En Araba Daur, deportes.
Iker Perea, arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon.
Mañana juega el Bayern de Múnich en el Buesa Arena, un equipo con muchos problemas para volar esta tarde al aeropuerto de Loiu.
Que acaba de llegar hace cosa de 10 minutos, un vuelo que estaba programado para las 4 menos cuarto de la tarde y ha sido retrasado más de 2 horas por problemas con el personal del propio aeropuerto que no cargaban esas maletas. Incluso el equipo bávaro, que se ha planteado viajar sin el equipaje y ver aquí pues cómo podía solucionar ese problema. En definitiva, el equipo de Pablo Lasso ya está en Loiu, ahora autobús hacia Vitoria-Gasteiz y Baskonia, que afronta la primera doble jornada de Euroliga, que va a finalizar el domingo ante el Unicaja, ese partido de ACB. Y Joan Peñarroya, que se refería esta mañana al equipo de Pablo Lasso como un equipo completamente nuevo, eso sí, con grandísimos jugadores.
Equipo muy nuevo, un equipo que creo que primero con la incorporación de Pablo Lasso y después con la de muchos jugadores. Es un proyecto pues, que va al alza, con la construcción de un nuevo arena. y que han dotado al equipo con una rotación muy, muy grande, muy extensa y con jugadores pues con reconocida valía en el baloncesto europeo.
Baskonia, que llega tras ganar en Berlín el pasado jueves. Ayer en Zaragoza, eso sí, se le está atragantando los finales de los partidos. Ayer Baskonia desperdiciaba una cómoda ventaja y lo que le tocó al equipo fue sufrir. Eso sí, se ganó, hay que darle valor a estas victorias, dice Joan Peñarroya, porque el equipo, también los jugadores, están en periodo de adaptación.
Que nos gustaría ser más constantes, evidentemente, pero esto ha empezado ahora. Nosotros somos un equipo por hacer, con jugadores muy por hacer todavía, y yo le doy más valor, igual porque no soy objetivo, pero le doy más valor a las victorias conseguidas que no al negativismo, porque parece que casi hemos perdido. Joder, casi hemos perdido, ojalá tenga muchos, casi hemos perdido.
Bueno, pues mañana a las 8:30 Baskonia Bayern de Múnich, el jueves a la misma hora el Zalgiris visita el Buesarena y para acabar el domingo a las 6:30 Baskonia Unicaja.
En fútbol, la temporada no ha empezado nada bien para las gloriosas.
No, porque ayer caían por 1-2 ante el Alhama, otro equipo como las gloriosas recién descendido. No han empezado bien la temporada, son 5 partidos en los que tan solo han sacado una victoria. Con 5 puntos se coloca en la 11ª posición, a 8 puntos del líder, que es el Español. Y eso sí, a pesar de la derrota de ayer, Andrea Esteban, entrenadora, saca conclusiones positivas.
La temporada es muy larga, que las sensaciones del equipo están siendo buenas y tenemos que seguir currando, porque es una liga que cada semana tiene una sorpresa y bueno, y nosotros tenemos que centrarnos en lo nuestro y ahora pensar en el Barça.
Al Barcelona B, gloriosas el sábado a las 12, y el equipo masculino, que ha regresado esta tarde a los entrenamientos a la espera de que poco a poco se vayan reincorporando los internacionales. Veremos a ver también el alcance de la lesión de Javi López, que recordamos tuvo que volver la pasada semana de esa concentración, de esa convocatoria con la selección sub-21.
Iker Perea, eskerrik asko.
Agur.
Nahi dudan munduan pentsatuz, inbertitzen dut.
Planetarekiko arduraz inbertitu zure aurrezkiak. Laboral Kutxe inbertsio funtsekin, IGE jasangarritasun irizpidez inberti ditzakezu zure aurrezkiak. Galdetu gertuen duzun bulegoan. Laboral Kutxa, bada beste modu bat. Informazio liburuzka eta inbertitzailearentzako funtsezko datuen agiria bulegoetan laboralkutxa.eusen eta CNMV-en.
La gasteiztarra Maialen Berasategi y su aita Josemari Berasategi, Premios Euskadi 2023 en la categoría de traducción literaria al euskera por Paradisua, novela del Nobel de Literatura Abdul Razak Gurna. Según el jurado, es una obra deliciosa en un euskera rico, preciso y natural que nos acerca al mundo africano. Maialen Berasategi ha agradecido a la asociación Arrasate Euskaldun de Sagún, que impulse el premio de traducción corta Jokin Zaitegi. Esta convocatoria ha sido la que ha propiciado este trabajo.
Urtero, Arrasate Euskaldun Dezagun elkarteak antolatzen du Jokin Zaitegi sariketa, Nobel saridun baten liburu bat euskaratzeko, eta bueno, horri esker daukagu orain Gurnaren liburu bat euskeraz, ez? Bestela ez dut uste eukiko genukenik.
Álava y Lanzarote fusionarán cultura, música, senderismo y enogastronomía en Ardo Poesía, que se celebrará durante el primer fin de semana de noviembre con actividades en 3 bodegas de La Guardia, Villabuena y Samaniego. Elisa Rueda, directora.
Los lazos culturales fomentan la apreciación de la diversidad y promueve el turismo y la economía local, mientras celebra las tradiciones y la creatividad artística.
Olaxe, besterik ez gure aldetik. Nosotras volvemos mañana con más. Bihar arte, zaindu.